Bueno, pues ahora es el turno del papá de Alicia. ¿Qué es esto? ¿Todo el currículum que necesita a partir de ahora? Fernando Frías es abogado, vicepresidente del Círculo Escéptico, fiero combatiente de todo tipo de pseudociencias, especialmente de la homeopatía. Nos va a dar una charla interesante sobre las bases un poco del movimiento escéptico, ¿vale? Os dejo con Fernando.
Bueno, yo no sé qué os habrá parecido, cómo lo habrá hecho Alicia. A mí se me cae la baba y no soy objetivo. Pero lo que sí que quería comentar al hilo de su charla, independientemente de lo que yo vaya a decir de mis tonterías de mayor, lo que sí quería comentar es que todas esas cosas que ha dicho son conclusiones que ha sacado ella. Es decir, ella, pues un día estábamos jugando a que uno de sus peluches se pone malito, a mí se me ocurre decir que lo voy a curar con mi energía, y se indigna y me dice, papi, eso es una tontería, la magia no existe y tal. Creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es recuperar un poquito la capacidad de pensamiento limpia de prejuicios que teníamos todos a los 5 o 6 años y que por desgracia vamos perdiendo conforme crecemos y conforme nos hacemos supuestamente mayores. Yo voy a hablar un poquito del escepticismo desde el suelo, de lo que podemos hacer desde la base, de lo que podemos hacer sin necesidad de tener un gran nombre. En fin, evidentemente todos conocemos pues a personalidades del mundo del escepticismo. Voy a poner solamente esto porque si no tendría que poner españoles, alguno de ellos aquí presente, y tampoco nos va a ser cuestión de que nos olvidemos de nadie. Todos ellos, pues efectivamente son personajes muy famosos, pero, si me permitís, hay un vídeo por ahí. Todos ellos, como Randy, por ejemplo, pues en algún momento han tenido que doblar su primera cuchara. A ver si se nos abre el vídeo. O no se nos abre el vídeo. No tenemos volumen.
How long have you had this ability?
How long, exactly, yes, that's absolutely correct. How long, yes, indeed.
Well?
Thank you, you are very sympathetic. Sometimes it's difficult when people are not sympathetic, but you are sympathetic, thank you.
Yes, can you do other things with spoons, apart from bend them?
I can do anything with a spoon.
Really?
Yes, you give me a spoon and I will give you the whole world.
Creo que sí.
Well, that's an impressive
este thing. Señor desconocido totalmente va a doblar una cuchara con el poder de su mente.
We have a selection of spoons here. I wonder if you'd care to give us a demonstration.
I'm not a freak, you know.
Yes, I realize
that. Some people think that I'm some kind of circus freak. I'm not a freak.
No, I'm sure no one here.
Freak! They sometimes shout at me when I'm walking down the street, but you know I'm no freak.
Well, that must be rather distressing.
Yes, it is. Thank you. You're very sympathetic, yes. Thank you.
Right. Would you care to have a go then?
Yes, I will bend a spoon now. Yes, I will. Yes.
Right.
Yes.
Well, ladies and gentlemen, Mr. Nude is now going to bend this spoon using psychic energy.
Yes. Now is when I'm going to bend. I'm going to bend the spoon now.
Right.
Right.
Go ahead.
I don't know if your cameras can get in close to see what has happened here, but the spoon is very bent. If I show you an ordinary spoon, you can see that this is now is extremely bent. There you go.
La ha doblado con el poder de la mente, analizado a través de sus manos, pero bueno, es más o menos también lo que hacen Uri Geller y compañía, y se da mucho más bombo. Bien, como os decía, pues todo el mundo alguna vez ha tenido que doblar su primera cuchara, aquí es donde iba el vídeo. Todo el mundo ha tenido que dar sus primeros pasos y a todo el mundo le asusta un poquito esto de bueno, lanzarse a la palestra, del escepticismo, de hacer algo por combatir la pseudociencia. A mí solo se me ocurre un consejo que dar, que demos el paso, pero que demos el paso siendo realistas. Y siendo realistas es tener en cuenta una serie de condicionantes. El primero es que no vamos a convencer a los creyentes. Nosotros, pues, podemos ponernos a debatir con un homeópata, podemos ir a hablar sobre las caras de Belmez, sobre lo que se nos ocurra. Las personas que están convencidas absolutamente de que esos fenómenos son reales, no nos van a hacer caso. Todo lo contrario, nos van a tirar de todo. No nos van a hacer absolutamente ningún caso. Están completamente convencidos. Y si nosotros tenemos alguna vez la ocurrencia de decir vamos a ver si convenzo a este hombre, vamos a estar totalmente equivocados. No vamos a convencerlos, pero sí vamos a convencer, o podemos, tenemos la posibilidad de convencer a los indecisos. Volvemos al ejemplo de la homeopatía. A un homeópata, desde luego, no le vas a convencer de que lo suyo es una tontería. Pero a una persona de las muchísimas que hay, yo diría que la mayoría, que están convencidas de que eso de la homeopatía pues es otra forma de fitoterapia, de curar con hierbas y tal, pues le puedes explicar lo que yo le expliqué a Alicia cuando me preguntó qué era eso de la homeopatía, eso de que ha intentado explicar ella de las gotitas, echas una gotita de compuesto, 99 de agua, lo mezclas, coges una gotita, la pones con 99 de agua, lo mezclas. Y su conclusión puede ser la misma a la que llegó Alicia cuando me dice, pero papi, si solo queda agua, pues exactamente eso es lo que ocurre. Y eso es lo que sí puede darse cuenta, lo que sí podemos mostrarle a una persona que esté en la duda, que haya oído hablar de eso, que no sepa muy bien lo que es. Por supuesto, al que ya lo ha adoptado como una creencia cuasi religiosa, y en lo paranormal, en las afirmaciones extraordinarias, las creencias vienen a ser religiosas, ahí hay muy poquito que hacer. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que no tenemos ningún producto que vender. Una persona, pues, otro de los ejemplos que le encantaban a Alicia, no sé por qué, lo de hablar con los muertos. Pues oye, eso es fantástico. Imaginaos lo que está vendiendo esa persona. Que es capaz de contactar con nuestros seres queridos muertos y que además el hecho de que se pueda contactar con ellos quiere decir que cuando nosotros nos muramos, pues tampoco nos vamos a morir porque vamos a ir al más allá. Es un producto fabuloso, yo compro ya mismo. Nosotros no, nosotros lo que tenemos que decir al respecto es todo lo contrario, ¿no? Oiga usted, mire, esto del contacto es una tontería, se puede demostrar de muchas maneras, se ha demostrado de muchas maneras, y además no hay evidencia ninguna de que cuando nos muramos vamos a estar desde el más allá o desde el más acá dando la lata todo el rato, nada. No es un producto fácilmente vendible, pero no hay que olvidar que el de ellos en realidad tampoco es un producto. Lo que tienen no existe, lo que están vendiendo es falso. En la mayoría de los casos lo harán por con convicción propia, lo harán sin darse cuenta de que es falso, pero la verdad es que es falso. Entonces, vamos a ver, las cosas no están tan desigualadas. Y por último, tenemos que buscar objetivos que estén a nuestro alcance. Hombre, estaría muy bien, pues se ha planteado hace poco cuando se han legalizado por primera vez 12 productos homeopáticos para su venta como medicamentos en España. Si vais a la farmacia veréis cientos, pero legalizados están 12, nada más. Pues se ha planteado incluso, no, vamos a montar una campaña para obligar a que el ministerio ponga la etiqueta avisando de que eso es un placebo. Hombre, sí, eso es muy bonito. Pero el Ministerio está aplicando una normativa europea que dice que un medicamento para llegar al mercado tiene que pasar una serie de controles y demostrar su eficacia, excepto si es homeopático. Entonces, con poner en la etiqueta medicamento homeopático basta. Y no me lo estoy inventando. Es una directiva europea, está en nuestra ley del medicamento, está en nuestro reglamento de registro de medicamentos de uso humano, de uso veterinario, etcétera. Eso es algo que no vamos a poder cambiar así tan fácilmente de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque nosotros pues somos unas personas que nos gusta el rigor, que nos gusta la seriedad, que no estamos de acuerdo con este tipo de engaños y los denunciamos. Pero frente a nosotros hay alguien que sí que tiene, en este caso sí que tiene de verdad un producto que vender, que son sus pastillitas homeopáticas y que ganan mucho dinero con ellas y evidentemente no se van a dejar así como así pisar el terreno. Pero que tengamos que buscar objetivos a nuestro alcance no quiere decir que despreciemos la posibilidad de que todo esté a nuestro alcance. Y es que no estamos en los tiempos en los que a lo mejor podíamos reunir en una tertulia unas poquitas personas, o bueno, si había que distribuir algo, pues te echábamos mano del ciclostil antiguamente, o de fotocopias o tal. Hoy en día tenemos internet, hoy en día tenemos interconexiones por todas partes. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de colaborar, muchas posibilidades de encontrarnos con gente que nos pueda ayudar, que nos pueda aportar cosas. Y todo eso lo que debería es animarnos para dar el paso y para ponernos en marcha. Por ejemplo, os voy a enseñar otra vez vídeos, un par de cositas que, si lo piensas, pues son una chorradita. Pero son una chorradita que bueno, pues es fácil de hacer. es fácil de subir a internet y sobre todo yo creo que tienen un poder explicativo bastante, bastante importante. Aquí tenemos uno de este caballero que se supone que está en marcha pero no se ve moverse.
So here we have some biomagnetic therapy bands. I don't know if you want to zoom in on that.
Pues no se va a mover.
Increases blood circulation, restores natural.
Os lo cuento. Este señor sencillamente se va a una tienda y se encuentra con que venden unas pulseras de magnetoterapia. Fabulosas, de esas que te curan hasta las muelas del juicio, te lo curan todo, son una maravilla. Eso sí, previo pago de una cantidad que, bueno, tampoco es excesiva, ese es otro de los trucos con los que cuentan este tipo de timos. Pero bueno, este señor se pregunta, vamos a ver, ¿servirá esto para algo? Y lo que hace es coger dos paquetitos, los junta y suelta uno, y se cae al suelo. Se cae al suelo sencillamente porque el imán no es capaz de sujetar a otro imán igual, separados por una capita de medio milímetro de plástico. Imaginaos lo que nos va a hacer en el cuerpo humano, lo que nos va a hacer cuando lo coloquemos encima de la piel. Únicamente nos va a vaciar un poquito el bolsillo cuando lo compremos, pero absolutamente nada más. Bueno, pues esto, este señor no le costó ni un duro porque, por supuesto, ni siquiera compró los imanes, los volvió a dejar en la tiendecita y tal. Otro ejemplo que no sé si se verá, espero que sí, porque este es muy bonito. Y no se ve, pero bueno, con la imagen nos basta. Este señor se dio cuenta de algo que, por ejemplo, en el Congreso de Signología que hemos tenido en Valencia el fin de semana pasado no se habrá mencionado mucho. Y es que el artesano que hizo la famosa sábana de Turín, la famosa sábana santa, pues cometió algunos errores bastante significativos y este es quizá el más gordo. No sé si esto tiene para apuntar. Sí, aunque no tiene pilas. Pero bueno, no sé si os fijáis. Tenemos la cara de la sábana santa, tenemos la representación de la parte posterior de la cabeza y tenemos un huequecito entre ambas. Este huequecito, como las imágenes no están del todo definidas, pues es difícil de medir. Pero las estimaciones van entre 8 y 14 centímetros. Bien, es difícil montar una sábana santa a escala natural, meterse dentro y comprobar que, por mucho que nos aplastemos la cabeza, no cabemos en esa separación. Pero el señor que hizo este vídeo, que no va, pues lo que hizo fue algo muy sencillo. Cogió, imprimió en un papel, concretamente en papel higiénico, pero bueno, reprodujo esta parte de la sábana, cogió una muñequita de la misma escala y demostró, delante de su teléfono móvil grabando, que ahí no hay forma de meter ni siquiera un muñeco, no hay un ser humano, sino que ni siquiera un muñeco, no cabe, tendría que ser aplastadito. Y todo esto, como digo, pues son cosas que no han necesitado ni grandes preparaciones ni grandes estudios, que no necesitan ir firmadas por James Randi o por Dawkins o por ninguno de los peces gordos que se nos ocurra del escepticismo, y que sin embargo pues pueden ser muy atractivos y muy interesantes. Pasamos esto de aquí. Aquí es donde tendrían que ir estos vídeos, que no se ven. Y aquí tenemos otra iniciativa que empezó de muy poquito y que yo creo que ha sido una de las más exitosas que podemos recordar todos los que la conocemos, pero con amplia diferencia. Esto empezó prácticamente con una idea que se le ocurrió a un señor, a un inglés, Michael Marsh. Lo que pasa es que este buen señor, pues sabe de marketing, sabe de publicidad, consiguió primero crear una gran expectación por esto de vamos a hablar de la homeopatía, 1023, únicamente ponía 1023 co.uk. Después empezó a ponerse el lema en inglés, aquí tenemos la traducción que hicimos en España, pero bueno, no se sabía de qué iba la cosa. La cosa consistía en montar una sobredosis de productos homeopáticos. Se montó en el año 2010, fundamentalmente en Gran Bretaña, con un gran éxito. Y se montó en el año 2011 con el objetivo de conseguir hacerlo en 23 ciudades de 10 países del mundo. El resultado fue este. Si no podéis contar los puntitos del mapa, pues ahí tenéis un listado de las ciudades. Me parece que fueron 50 y tantas ciudades y se logró hacer incluso en los 5 continentes, porque si os fijáis en la parte de abajo del mapa, en la Antártida también hubo un científico de un laboratorio que hizo un vídeo chulísimo con un desfibrilador y todo, en el cual pues se tomó su correspondiente sobredosis homeopática. Fueron varios miles de personas de todo el mundo. Alguno de ellos está presente por aquí. Y bueno, pues aparte de convertirnos en homeozombies y del sabor pastoso que se nos quedó en la boca, podemos dar fe de que la homeopatía no tiene efectos ni secundarios, ni primarios, ni nada de nada. Nada en absoluto. Y además, quien quiera puede volver a comprobarlo el viernes que viene, que haremos una cosa parecida en el STAS. Y esto, como digo, pues surgió de la manera más sencilla, más tonta, como una idea muy simple. De hecho, no es algo tampoco original, es algo que se ha hecho muchas veces. Lo suele hacer Randy cuando empieza una conferencia, empieza a tomándose las pastillitas. Lo hemos hecho muchos, pero este señor consiguió, a base de marketing, a base de una estrategia muy inteligente de mover contactos y de hacerlo muy atractivo, pues ya veis, moverlo en todo el mundo. Y además una cosa muy importante, y es que eso de ahí, que se me ha ido, conseguir que saliera en los medios de comunicación de España, de todos los países donde se produjo, es decir, darle una enorme repercusión, pues con un gasto que a la hora de la verdad fue mínimo, y lo que sí hubo es una gran implicación por parte de los voluntarios. De hecho, sí que os puedo adelantar que si alguien se apunta, no sabemos si este año vamos a ponerle fecha o no, pero desde luego hay ganas muchísimas. Hay mucha gente que pregunta si otra vez nos suicidamos. Sí, incluso yo, por ejemplo, soy repetidor, soy bisuicida y algunos llevan 4 o 5. En fin, la clave, como digo, está en colaborar. Y colaborar es algo que podemos hacer aquí. Voy a ser un poquito inmodesto y voy a hablar de un proyecto mío, pero en fin, lo mismo que hablaré de este, pues puede servir cualquier otro. Colaborar, no hace falta que montemos una web, que montemos un programa de televisión, un programa de radio, aunque si lo queremos montar seguro que vamos a encontrar todas las facilidades del mundo. Pero, por ejemplo, a mí una vez se me ocurrió decir, bueno, a mí es que me da vergüenza esto de que la mitad de las universidades de España estén montando cursos pseudocientíficos de homeopatía, de astrología incluso, ha llegado a ver en la Universidad de Lleida, esto no puede ser y aquí no se entera nadie. Pues nada, me abrí un blog en Blogspot, lo llamé La Lista de la Vergüenza porque me daba muchísima vergüenza ajena y me dediqué, pues eso, a poner los que yo iba encontrando, que tampoco eran muchos. Después pusimos una cuenta de correo y ahora os puedo decir que no doy abasto con los avisos que tengo de alumnos y de profesores que están indignados con lo que hacen en sus universidades. Oye, mira, en mi universidad han montado estos caraduras un curso de constelaciones familiares, tienes que decir algo. Pues sí, yo digo lo que puedo. Pero oye, el caso es que estamos consiguiendo que toda esa gente colabore. Y colabore no solo mandando un email y diciendo, no, por favor, no me pongas el nombre porque me crujen, que eso también ocurre. Pero también estamos consiguiendo que se movilicen. La Universidad de Granada ya ha cancelado varios cursos disparatados de los suyos. No sé, por poneros más ejemplos, pues en Madrid iba a haber en la Facultad de Veterinaria, me parece que era de la Complutense, una bonita conferencia sobre telepatía para animales. Era muy interesante porque le llevabas una foto de la mascota y la telépata te la curaba a distancia, con sus poderes. Bueno, pues lo denunciamos en La Lista y la telépata se puso malita ese día, después de una llamada de vicerrectorado, y se anuló el acto. Que bueno, no vamos a decir, lo hemos censurado, no, porque no se trata de censurar, pero se trata de que esas cosas, francamente, en la universidad no caben. La universidad debe impartir, debe fomentar el conocimiento y la cultura, y eso es una patochada con un piano. Y quien dice eso, dice algunos que son de verdad para caerse de espaldas. Yo lo de la astrología en la Universidad de Lleida, que además repitieron, y que por supuesto los astrólogos se presentan como astrólogo, he dado un curso en la Universidad de Lleida, fíjate, la universidad ya me reconoce. Eso es casi de los insuperables, o este del Congreso de Ayuno Terapéutico, que nos explica que el ayuno es muy bueno para nuestra alma y que nuestra alma nos va a ayudar a superar cosas como el cáncer, En fin, son auténticos disparates que muchas veces se cuelan y muchas veces lo que pasa es que cuentan, como en este caso, con cómplices dentro de las universidades. Bueno, pues vamos a ponerlo de manifiesto y vamos a decir lo que hay. No tenemos por qué callarnos. Además, como os digo, esto también acaba teniendo repercusión en los medios, que es también otra cosa que nos interesa. Yo, como os digo, la idea de abrir el blog no era solamente un desahogo personal, era, bueno, pues por lo menos que esto se sepa, que pasen un poquito de vergüenza y se pongan un poco colorados. Oye, pues encima luego nos lo saca el país, pues mejor que mejor. Más se conocerá. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no debemos despreciar la posibilidad de acudir a un famoso. Por ejemplo, si nosotros decimos que la quiropráctica no solamente no funciona para nada, no tiene evidencias científicas que la valen, sino que incluso puede ser peligrosa, pues bueno, esto lo digo yo, o lo dice otro señor, pero no nos van a hacer caso. Ahora, si llega alguien famoso como este señor y explica con pelos y señales que su quiropráctico le dejó prácticamente paralítico y que ha tardado la tira de años en recuperarse, y era una persona que, como podréis imaginar, estaba en una forma física extraordinaria, pues esto sí tiene repercusión. Oye, pues vamos a aprovecharlo para conseguir que se sepan estas cosas que de otro modo van a pasar totalmente desapercibidas, porque por desgracia los medios son así. Organizar. Podemos no solo colaborar, podemos animarnos y dar el paso y organizar nosotros mismos. Los escépticos en el PAB, los enigmas y guirras. Son reuniones que, por cierto, a ver si en Alicante nos animamos y montamos una. Y eso va también por ti. Tenemos escépticos en el pub, enigmas y birras, en fin, la idea es reunirnos en un sitio como este, o en un pub, o en un que haya una charla, que haya una proyección, que haya lo que sea, y sobre todo, pues reunirnos, conocernos, conocer a gente muy interesante. Ha sido contraprogramación, porque esto lo han puesto coincidiendo con el suicidio homeopático del viernes que viene, pero bueno, que conste que ahí tenéis a James Randi en Madrid. Aunque ya adelanto que si os lo perdéis, pues habrá alguna otra oportunidad de verlo estos días. Y tenemos, pues por ejemplo, incluso si, oye, no podemos traer a ningún ponente, estamos en el quinto pino, no hay nadie disponible, pues tenemos incluso material. Cogemos la serie de televisión Escépticos, que vamos a ver si por fin nos la ponen en la 2 o no la ponen, pero está ahí disponible para quien la quiera y además su director y su presentador están encantados de colaborar y de ayudar en lo que se pueda. Y oye, pues en vez de juntarnos a escuchar a un tipo como yo soltar un rollo, pues nos podemos juntar a proyectarnos un episodio de Escépticos que además son divertidísimos y nos lo pasamos muy bien. Y por último, pues bueno, por supuesto... Ah, bien, aquí va otro vídeo, pero este si queréis lo dejamos para después. Por supuesto, no os olvidéis de la necesidad de asociarse. Ahí tenéis las dos asociaciones más escépticas, iba a decir más importantes, no, las dos asociaciones escépticas españolas, porque no hay otras. Que bueno, pues ahí estamos dando el callo y haciendo todo lo que podemos y yo creo que haciendo una buena labor, sobre todo en estos últimos años. Creo que se nos está viendo bastante, se están organizando muchas cosas y estamos dando lugar a que, como decía antes, esta gente que en realidad parece que promete mucho y vende mucho, pero que en realidad no están teniendo ningún producto que vender, pero que están timando, pues que no se vayan tan fácilmente de rositas, que por lo menos tengan unos foros, una serie de medios mediante los cuales podamos avisar a las personas de que, ojo, cuidado, que te están engañando con esto, que este es un farsante o que esto es una tontería, como decía Alicia. Y creo que nada más. Si tenéis alguna pregunta...
Voy a arrancar yo con una pregunta, a ver si tenemos 10 minutillos, a ver si podemos montar un poco de debate...
Que sea fácil.
...sobre activismo. Hace ya unas semanas, hubo una sentencia muy importante contra la homeopatía en Estados Unidos. En Australia han conseguido bastantes cosas contra la homeopatía y contra las pulseras milagrosas. ¿Tu opinión como abogado?
Pues mi opinión es que
Yo ya la conozco, pero por favor, coméntanos brevemente qué posibilidades tenemos de ver ese tipo de logros aquí en España o en Europa, porque al final estamos un poco...
Hombre, mi opinión es que Estados Unidos es Estados Unidos y Australia es Australia. Además, las circunstancias han sido distintas. En Estados Unidos lo que ha ocurrido es que Boiron, que es la principal multinacional homeopática, pues ha sido condenada... no sé si todo el mundo lo sabe, pero ha sido condenada en el primero de los cuatro procedimientos que tiene abiertos. Dos de ellos parece que se van a unir al acuerdo, pero los otros dicen que no. Son procedimientos judiciales que les han puesto por publicidad engañosa. Básicamente, pues por ejemplo, el del acuerdo ha sido por vender el oscilococo asegurando que eso sirve para el resfriado, cuando ni sirve para el resfriado, ni tiene oscilococo, ni el oscilococo existe, ni nada de nada. Es un timo como la copa de un pino. Lo que ocurre es que las leyes norteamericanas sobre defensa de los consumidores son, y sobre todo la posición de los tribunales, son mucho más beligerantes que en Europa. En Europa hay un verdadero problema, y es que los productos homeopáticos son prácticamente los únicos que están al margen de todo tipo de control. La ley de medicamentos los considera medicamentos, pero dice que no hace falta someterlos a ninguna demostración de eficacia. La legislación sobre consumidores dice que, bueno, como esos son medicamentos, pues se aplica la legislación sectorial sobre medicamentos. La legislación, el decreto español sobre productos milagro, que podría meter ahí una cuñita, pues tampoco, porque no, oiga, esto está aprobado en teoría. Luego otra cosa es que solamente se hayan aprobado 12 productos, pero bueno. Digamos que está rodeado de barreras por todas partes. En Australia, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado el caso tan sangrante de Penélope Dingle, que fue una mujer con cáncer que confió en la homeopatía y, claro, la pobre mujer acabó muriendo y además de una manera horrorosa. Ahora se ha publicado el informe del forense y el informe del forense, pues bueno, hasta a mí me pone los pelos de punta y de verdad es horroroso lo que pasó a esta mujer. Hace pocos años pasó lo mismo con una niña de 9 meses, que sus padres, su padre no es que fuera un cualquiera, es que era profesor de homeopatía en la principal, entre comillas, Universidad de Homeopatía de Australia. Su padre, pues tenía, la niña tenía un eczema y su padre decidió tratarla solo con homeopatía. Y la niña acabó muriéndose también de una manera horrorosa. Claro, todo esto son circunstancias que mueven mucho a la opinión pública y más en un país como Australia, donde ya han pasado muchas cosas de esas y me temo que seguirán pasando cosas. Aquí, pues aquí sí, ha habido muertos y seguirá habiendo muertos, porque todos conocemos algún caso que debería tener más difusión de gente que dice, no, yo mi cáncer me lo voy a tratar solamente con homeopatía, y se ha muerto o se va a morir. Pero somos mucho más pasivos y sobre todo la legislación es que no nos deja hacer esas cosas. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada.
Es principalmente un problema de legislación o de aplicación de la legislación.
De todo.
O de las dos cosas.
De legislación, de aplicación, porque siendo estrictos se podría aplicar por la vía, por ejemplo, de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, se podría atacar por ahí. Pero claro, luego tenemos la segunda parte. Aquí en España o eres directamente afectado, vamos, el muerto que se murió por no tomar los productos, o bien tiene que ser una asociación de consumidores la que ponga la denuncia. Asociaciones de consumidores, pues que yo sepa, contra este tipo de cosas, la única que medio actúa es Facua. Poco más. Facua pone una denuncia, como puso, por ejemplo, contra la Power Balance. El famoso caso de la Power Balance. Facua pone una denuncia, la denuncia sigue su trámite, al cabo de X años resulta que la Junta de Andalucía, que es la competente, porque la empresa Power Balance tenía su sede en Andalucía, la Junta de Andalucía dictamina que efectivamente aquello es un fraude y decide ponerle una multa de 35.000 euros a Power Balance. Y Power Balance, cuando oye lo de los 35.000 euros, yo imagino que todavía estarán riéndose. 35.000 euros lo ganan en un cuarto de hora, lo han estado ganando en la época de más auge de las pulseras. Entonces esto es ridículo. ¿Qué pasa? Que tienes que movilizar, convencer a una asociación de consumidores para que consiga sacar adelante el expediente, que además es uno de cada 10 o de cada 20. Para que luego la multa que le pongan es lo que va a ganar la empresa timando a la gente en un fin de semana, pues no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces es de legislación, pero también de aplicación.
¿Alguna pregunta más?
Yo es que, escuchándote, me planteo lo siguiente. ¿Hasta qué punto se puede denunciar el que una persona renuncie voluntariamente a recibir un tratamiento de medicina convencional y que libremente decida una terapia alternativa que va a tener éxito o no va a tener éxito? Pero es que Yo entiendo que, a ver, por una parte, yo creo que no sería denunciable porque está en su derecho de renunciar a ese
tratamiento. Es que depende de muchas cosas. En primer lugar, si de verdad ha sido una elección libre, consciente, responsable, por supuesto que no es denunciable. No es denunciable, igual que si una persona decide negarse al tratamiento médico, o esta mujer que hemos conocido hace poco en Suiza, que decidió alimentarse solamente de la luz y se murió. Pues bueno, lo ha hecho ella. Ahora, en primer lugar, habría que ver hasta qué punto son decisiones realmente libres. ¿Realmente esta señora sabía lo que hacía? ¿Se daba cuenta? ¿Sabía de que eso es un disparate? ¿O se ha dejado cegar por una propaganda que no ha tenido ningún control y que ha podido emitirse libremente?
Pero es que para eso está el consentimiento informado. Yo te puedo contar el caso de un familiar mío, una tía mía, que no se enteró nadie, que tenía leucemia hasta el día que se murió. Y esa señora se negó al tratamiento.
Claro,
y el médico le dijo, el oncólogo se lo dijo, señora, no va a durar un año. El médico se equivocó, duró 6, pero podía haber durado
ahí,
un año perfectamente.
Ahí ya te digo que no hay ninguna objeción. Cada persona pues decide lo que decide y afronta las consecuencias. Ahora, los casos que he comentado antes de Australia, Penélope Dingle. Esta señora es que la convencieron de que su tratamiento homeopático le iba a curar, le iba a hacer algo, le estaba haciendo algo. Eso era mentira. Es decir, sí, en última instancia quien decidió tomarse las pastillas homeopáticas en vez de someterse a quimio o a cirugía fue ella. ¿Pero por qué? Porque le habían comido el coco con una cosa que es un timo. Peor todavía, el caso de Gloria Thomas Sam. La niña tenía 9 meses. Ahí no hay consentimiento que valga. De hecho, hay países donde todavía, por ejemplo, Suecia, todavía está prohibido someter a prácticas de medicina alternativa a menores de edad. Precisamente por eso, porque no tienen edad para dar su consentimiento. Entonces, evidentemente no lo vas a dejar sin tratamiento médico, pero lo mínimo, y ahí creo que estaremos todos de acuerdo, es que sea un tratamiento médico con garantías científicas. Que los padres crean luego que no sé, pues... haciendo la acupuntura lo van a curar, pues bueno, pero por lo menos esperen a que tenga 18 años y el chico pueda decidir y evaluar y saber en qué se está metiendo. Mientras sea pequeño, vamos a cuidarlo en condiciones. Igual que no dejamos que se muera un niño de hambre y los servicios sociales intervienen cuando un menor es maltratado, en cualquier otro sentido. ¿Alguna más? Venga, aunque sea difícil. Pues oye, no sé si es que lo he dejado muy clarito o que no se me entiende nada, pero en fin, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando.